Hola a todos, soy Marcelo Sánchez del blog reformadoreformandome.wordpress.com y estoy comenzando el tercer capítulo de la serie Las Doctrinas de la Gracia en podcast. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por mi atraso en publicar este capítulo. Al principio le dije que iba a publicar un capítulo semanal, pero lo he estado haciendo cada dos semanas. Parece que así va a ser la constante. Se me está haciendo muy difícil encontrar tiempo para preparar el artículo. Como las otras veces, quiero pedir sus oraciones por mis estudios aquí en Brasil, especialmente ahora que está terminando el semestre y tengo que leer varios libros, estudiar para pruebas, escribir trabajo y todas esas cosas que tenemos que hacer quienes estamos estudiando. Quiero enviar también un saludo a los hermanos que me han escrito y que me han agregado a MSN para hacer preguntas o simplemente para conversar. Sus palabras han sido de mucho ánimo para mí. He disfrutado conversando con muchos de ustedes. También quiero aprovechar de recomendarles un nuevo blog de un hermano chileno llamado Claudio González, a quien he estado siguiendo en Facebook, sus conversaciones, sus debates, y gusto mucho de su línea. La dirección del blog es quimeradrumeradoraasudios.wordpress.com. Quimera con K, Drumer con 2 M, y luego adoraasudios.wordpress.com. Bien, junto con este archivo estoy publicando un documento en PowerPoint y también uno en PDF con el contenido que estoy exponiendo durante este capítulo. Todo nuestro material, como siempre, es gratis y puede ser usado como ustedes quieran, siempre y cuando no se modifique el contenido. Vamos ahora a lo que corresponde a este capítulo. En este capítulo vamos a hablar sobre la doctrina de la expiación limitada. Quienes estén siguiendo el audio con las diapositivas pueden pasar a la introducción del tema, que se encuentra en la segunda diapositiva. En el capítulo anterior nosotros hablamos de la elección incondicional y analizamos, entre otras cosas, la soberanía de Dios, el hecho de la elección y el motivo de la elección. Para muchos el tema de la elección produce un gran rechazo, pero este rechazo es más grande aún cuando el tema es el de la expiación limitada. Este tema es rechazado totalmente por los arminianos, pero también algunos calvinistas lo rechazan y ellos se hacen llamar calvinistas de cuatro puntos. En la introducción a la serie dijimos que ser calvinista es más que afirmar estos cinco puntos, estas cinco doctrinas, pero nunca es menos. Es imposible ser un calvinista consistente sin afirmar la expiación limitada. Durante este capítulo vamos a hablar y vamos a estudiar esta doctrina de la expiación limitada. Vamos a analizar las distintas posiciones, en realidad la arminiana y la calvinista. Vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos que afirman la verdad de la expiación limitada y responder algunas objeciones que comúnmente se hacen a esta doctrina. Pasemos a la diapositiva 3. Cuando hablamos de la elección incondicional, dijimos que uno de los motivos era mostrar el amor de Dios. El motivo de la elección era mostrar el amor de Dios. Cuando Dios castiga el pecado, Él está mostrando su justicia. La muerte de Cristo fue para satisfacer la demanda de justicia de Dios por los pecados de los hombres. Sin entrar todavía en el tema de la depravación total, podemos decir que la Biblia enseña claramente que todos los hombres son pecadores y que, como dice Pablo, la paga del pecado es la muerte. Dios no deja el pecado sin castigo. Es por eso que Él envió a Jesús para hacer el sacrificio perfecto que Dios demandaba para limpiar los pecados. Jesús vino al mundo con la intención de limpiar esos pecados. Vincent Chen dice que la obra de Jesucristo es caracterizada por la expiación que Él obtuvo para los elegidos. La muerte de Cristo es, entonces, como dice ahí en la diapositiva, sacrificial, sustitutiva y expiatoria. Cristo murió en el lugar de quien tenía que pagar, como un sacrificio hecho para apartar la ira de Dios sobre quienes son representados en su muerte. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿quiénes eran representados en su muerte? ¿Los pecados de quiénes fueron pagados en la cruz de Cristo? ¿O por quién murió Cristo? Esto se puede responder por lo menos de dos maneras: la manera arminiana y la manera calvinista. Si vamos a pasar ahora a la diapositiva 4 y vamos a ver qué dicen los arminianos acerca de esta expiación de Cristo. La posición arminiana se expresó en el segundo artículo de la protesta remonstrante, de la cual hablamos en el primer capítulo de esta serie. Y ahí ellos dicen: Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, nadie realmente goza de ese perdón de los pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2:2, y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces, en resumen, podemos decir que el pensamiento arminiano es que Cristo murió por cada persona, pero solo los creyentes serán salvos. En el sitio vieeterna.org, el hermano Jorge Trujillo escribió un artículo llamado Arminianismo, consistentemente inconsistente. Entonces él hace ahí el siguiente artículo, o el siguiente comentario sobre el artículo remonstrante. Él dice: en este artículo, los arminianos dicen que Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, y ha obtenido para todos ellos redención y perdón. Sin embargo, nadie es perdonado, excepto el que cree. Si es así, entonces la redención no ha sido obtenida, como ellos lo declaran, sino que es una redención en potencia, no una redención real. La redención no ha sido obtenida, sino que se obtendrá cuando el hombre crea. El perdón no ha sido obtenido, sino que se obtendrá cuando el hombre crea. La Biblia enseña que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria, sustituta, es decir, en lugar de los pecadores. Si lo que los arminianos dicen es cierto, entonces ellos dicen que Cristo derramó su sangre y murió en lugar de personas que nunca han de ser salvadas. Dios murió por los pecadores y pagó el precio por los pecados que estos tenían que pagar. Pero ellos dicen que nadie es perdonado, excepto el que cree. Interesantemente, según los arminianos, el que no cree ha de terminar en el infierno para pagar por los pecados que Cristo también pagó. Entonces, si Jesús no borró realmente la culpa de todos aquellos por los cuales Él murió, entonces no podemos hablar de que la muerte de Jesús satisfizo realmente la demanda de justicia de Dios. Si decimos que esta expiación se hace real solo si el hombre, por su propia y libre voluntad, se convierte, entre comillas, entonces esa es la forma de comprar su salvación y deja de ser por gracia, como afirma Pablo en Efesios 2. La muerte de Cristo entonces no sería eficaz para expiar nuestros pecados. La decisión del hombre sí lo sería. Vemos entonces en este artículo el uso de dos textos para apoyar su posición: el conocido Juan 3:16 y 1 Juan 2:2. En la tercera parte de este capítulo vamos a hablar sobre estos textos. Solo diremos por ahora que todo versículo que aparentemente apoya la visión arminiana realmente no lo hace. Una correcta interpretación de estos textos no permite la interpretación arminiana. Avancemos ahora a la diapositiva 5. La respuesta al artículo que leímos recientemente la dieron los hermanos que se reunieron en el Concilio de Dort, y está en el segundo capítulo de los cánones. El artículo 4 de este capítulo nos habla del valor infinito de la muerte de Cristo, y en él leemos: y por esto, esta muerte de tan grande virtud y dignidad, porque la persona que la padeció no solo es un hombre verdadero y perfectamente santo, sino también es hijo de Dios, de una misma, eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo, tal como nuestro Salvador tenía que ser. Además de esto, porque su muerte fue acompañada con el sentimiento interno de la ira de Dios y de la maldición que habíamos merecido por nuestros pecados. Benjamin Warfield, un teólogo americano, dijo: lo que tenemos que elegir es una expiación de alto valor o una expiación de gran extensión. Las dos no pueden ir juntas. Los calvinistas hemos elegido, debido a que es el pensamiento que expresa la Escritura, una expiación de alto valor. Es de alto valor porque el precio pagado fue la muerte de Cristo, Dios mismo. Cuando un arminiano dice que los calvinistas no podemos limitar la expiación de Cristo, nosotros decimos que ambas posiciones limitan la expiación. Los arminianos afirman una limitación en el valor y en el poder del acto expiatorio de Cristo. El pecado de Adán ofende a un ser de una dignidad infinita, porque ofende a Dios. Por lo tanto, el sacrificio para expiar ese pecado debía tener un valor infinito, y no una extensión infinita. Este gran valor se paga con la muerte del Dios hecho carne, con la muerte de Jesús. Los calvinistas sostenemos que el sacrificio expiatorio de Cristo no solo da la posibilidad de salvación, como afirman los arminianos, sino que este realmente otorga la salvación a los que fueron dados a Jesús por el Padre. En 1647, el teólogo puritano inglés John Owen escribió el libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Este libro es considerado la mejor obra sobre el tema. Penosamente, por lo que yo sé, nosotros en español solo tenemos un resumen de este libro que publicó la editorial Faro de Gracia con el nombre de Vida por su muerte. Bueno, en este libro, Owen plantea el asunto de la siguiente manera y da tres posibilidades. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. La segunda posibilidad es: Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Y la tercera: Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Voy a repetir: Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. O Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Si la última declaración es cierta, entonces todos los hombres han sido dejados todavía con algunos pecados y nadie sería salvo. Es decir, si Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres, nadie sería salvo. Si la primera declaración es verdad, es decir, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces, ¿por qué no son liberados todos los hombres del pecado? Si alguien responde que es a causa de su incredulidad, entonces yo pregunto, dice Owen, ¿la incredulidad no es un pecado? Si no es un pecado, entonces, ¿por qué son castigados los hombres por ser incrédulos? Y si la incredulidad sí es un pecado, entonces tiene que estar incluido entre los pecados por los cuales Cristo murió. Entonces, la primera declaración no es cierta. Es decir, si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, incluso la incredulidad, que los arminianos dicen que no le permite tener salvación, pero esa incredulidad también hubiera sido pagada por Cristo. Entonces todos deberían ser salvos, pero la Biblia habla de que hay muchos que no serán salvos. Entonces queda claro que la única posibilidad, dice Owen, que permanece, es que Cristo sufrió por todos los pecados de algunos hombres. Es decir, solamente por los pecados de los elegidos. Sin duda este razonamiento de Owen es excelente y podría y debería ser respuesta para los arminianos. Sin embargo, esta no es la única forma de responder. Y podemos ir con muchos textos de la Biblia a afirmar la expiación limitada. Y vamos a analizar algunos de estos pasajes que nos vamos a dividir en dos grupos. Y pasemos a la diapositiva 6. El primer grupo de versículos nos hablan del propósito de Dios para con la muerte de Cristo. Y vamos a ver cuatro de este tipo de pasajes. El primero, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El tercero es 1 Timoteo 1:15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la última, o el último, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en estos cuatro versículos vemos claramente que el objetivo de la muerte de Cristo fue lograr una salvación real para quienes disfrutarían los beneficios de su muerte. Jesús no vino solamente para hacer posible la salvación de los pecadores. Dios tomó la semejanza de hombre para que aquellos por quienes murió fueran hechos justos en él, dice el texto de 2 Corintios 5:21. Ahora la pregunta es: ¿todos los hombres han sido realmente salvados y hechos justos? Creo que nadie se atrevería a responder que sí. Entonces, si no todos los hombres han sido salvos y hechos justos, entonces Cristo no vino a morir por los pecados de todos los hombres. Y debemos afirmar que la Biblia dice que Cristo vino a salvar y justificar solo a los elegidos. Un segundo grupo de textos, los vamos a ver en la diapositiva 7, nos hablan de lo que fue realmente obtenido por Cristo en la cruz. Leamos estos textos. Hebreos 9:12 dice: sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 1:3: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 1 Pedro 2:4: quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y Colosenses 1:21-22: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En estos cuatro textos vemos que Jesús realmente obtuvo redención eterna, realmente purificó, realmente llevó los pecados y realmente reconcilió con Dios a aquellos por los cuales murió. Todo esto, obtener redención eterna, efectuar la purificación, llevar nuestros pecados y reconciliarnos, no son la posibilidad de que ello ocurra, sino que eso realmente fue obtenido por Cristo en la cruz. De esa forma habla la Biblia. Entonces, nuevamente veo posible que Cristo no solo hace posible la salvación, sino que la hace real en los hijos de Dios. En la Escritura también encontramos algunas palabras con las cuales Dios se refiere a los beneficiarios del sacrificio de Cristo. Las podemos ver en la diapositiva 8. La Biblia aparece estas figuras para nombrar a los hijos de Dios, o para nombrar a quienes iban a recibir el beneficio de la muerte de Cristo. Y una de estas figuras es pueblo, su pueblo. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ambos textos limitan la salvación que compra la muerte de Jesús en la cruz grupo llamado su pueblo. O sea, Jesús pagó por la salvación. ¿De quién? De su pueblo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y por la rebelión de mi pueblo, dice Dios, fue herido. No de todos los pueblos, no de todas las personas, sino que de su pueblo. Limita. Hace una limitación en el deseo y en lo que obtiene Jesús. Limita la expiación. Sus ovejas es otra figura que usa la palabra para referirse a los elegidos. El apóstol Juan usa mucho el término oveja para referirse a los elegidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 11 y 14, dicen: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esta vez limita la muerte de Cristo por sus ovejas. Aquellas personas que eran conocidas por Dios y que conocían a Dios. Recordemos que la palabra conocer tiene un sentido de intimidad, como hablamos en el capítulo anterior. Este versículo nos recuerda a 1 Juan 4:19, que nos dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el apóstol Juan nos dice que Cristo vino a morir por sus ovejas, no por los cabritos, no por ningún otro grupo, por sus ovejas, las ovejas que Él conoce y las ovejas que le conocen a Él, las ovejas que son amadas por Dios y las ovejas que le aman. Entonces, la tercera figura de la cual vamos a hablar es la iglesia. Hechos 20:28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Cristo, por su sangre, ganó a la iglesia del Señor. No ganó a todas las personas, ganó a la iglesia del Señor. Él derramó su sangre por la iglesia. Y Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el primer versículo, Pablo está hablando a los presbíteros de la iglesia en Éfeso, pidiendo que la cuiden debido a que Cristo pagó por ella. En el segundo, Pablo está enseñando el cuidado y el cariño que debe tener el esposo por su mujer, y lo ilustra usando el ejemplo de Cristo. Estos textos restringen claramente la obra redentora de Cristo a un grupo de personas, a los elegidos por el Padre. Entonces, hemos visto ya algunos pasajes que limitan la expiación. No la limitan en poder, sino que la limitan en extensión. Y vamos ahora a responder algunas de las objeciones que se hacen a la doctrina de la expiación limitada. Y vamos a avanzar a la diapositiva 9. Ya vimos, cuando leí el artículo de los remonstrantes sobre este tema, que ellos también usan pasajes bíblicos para afirmar su posición. Los pasajes usados por los arminianos pueden ser divididos principalmente en dos grupos: los textos que hablan acerca del mundo y los que hablan de todos. Y vamos a hablar ahora acerca de los que hablan del mundo. Los textos que leímos en la objeción arminiana, en el artículo arminiano, usan este tipo de versículos, los que hablan de mundo. Y en este grupo encontramos textos como Juan 3:16, 1 Juan 2:2 y 2 Corintios 5:19. Bien, Arthur Pink nos ayuda a entender que la palabra mundo en la escritura no significa necesariamente toda la humanidad, como entienden los arminianos. En su libro La soberanía de Dios, él describe 7 usos que el Nuevo Testamento da para la palabra mundo. Hechos 17:24 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas. Cuando Lucas usa ahí la palabra mundo, se refiere al universo completo, a lo creado por Dios. Ahora, la palabra mundo también se refiere al planeta Tierra. Sí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como lo había amado, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es Juan 13:1. También Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En ambos pasajes está usando la palabra mundo como la tierra. Pasar de este mundo a Dios, antes de la fundación del mundo. Son las formas como son utilizados estos versículos, hablando de la tierra como planeta. Ahora, Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, aquí mundo es como el sistema mundial, el sistema malo en el cual vivimos. Romanos 13:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En este caso se refiere a toda la raza humana. Ahí sí, lo habla como una forma universal de todos los hombres. Y dice: para que todo el mundo, o sea, para que todos los hombres queden bajo el juicio de Dios. También encontramos pasajes que hablan de toda la humanidad excepto los creyentes, o sea, de los impíos. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahí está hablando a los creyentes y le dice que el mundo los va a aborrecer. O sea, que quienes no son creyentes los van a aborrecer. Y en 1 Juan leemos: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía con él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 6:33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si nosotros afirmamos que Cristo pecó el pecado, quitó el pecado del mundo, porque da vida al mundo, ahí solamente nos podemos estar refiriendo a los creyentes, a los que van a ser salvos. O sea, no quitó el pecado de todo el mundo, sino que solo de los creyentes. Entonces, habiendo tantas formas con las cuales puede interpretarse la palabra mundo, se hace necesario un estudio del contexto para conocer qué querían decir los autores al usar esa palabra en aquel texto. Juan 3:16 es quizás el texto más conocido de la escritura. Avancemos a la diapositiva 10. Como decía, es quizás el texto más conocido de la escritura. Y él leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí habla de mundo, habla que Dios amó al mundo. Pero tenemos que preguntarnos si el contexto de este versículo hace que solo sea posible la interpretación de mundo como toda la humanidad, como afirman los arminianos. En el versículo 17 encontramos tres veces la palabra mundo, y las tres con sentidos distintos. Así entonces el contexto más cercano no nos da ninguna seguridad de que mundo pueda significar toda la humanidad. Algunos párrafos después, en el mismo evangelio, en Juan 13:1 leemos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este texto nos habla de las palabras clave de Juan 3:16, las mismas: amor y mundo. Y aquí Juan restringe el amor de Dios hacia los suyos que estaban en el mundo. Entonces es imposible que Juan en el capítulo 3 diga una cosa y en el capítulo 13 diga otra. Entendemos entonces que cuando Juan dice que amó Dios al mundo, se está refiriendo a los suyos que estaban en el mundo, a los escogidos, a los creyentes, a los que iban a creer. Esa misma verdad, es decir, que el amor de Dios está restringido a su pueblo, es encontrada en Romanos 5:8, Hebreos 12:6, 1 Juan 4:19 y etc. Otro capítulo, otro versículo, y quizá este es que da más apoyo a los arminianos, aparentemente da más apoyo a los arminianos, es 1 Juan 2:2, que también he usado ahí en el artículo arminiano. Y este texto dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dije que aparentemente este texto está a favor de la postura arminiana, pero un estudio del texto nos ayudará a entender por qué 1 Juan 2:2 no da apoyo a la teoría arminiana. La conjunción y con la que empieza el versículo nos dirige obligatoriamente al versículo 1, donde Juan dice a quién y de quién está hablando en este pasaje. Él está hablando a creyentes y sobre creyentes. Son los creyentes que tienen a Jesús como abogado, y es a los creyentes que Cristo es propiciación. El aparente problema está en la frase: no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si veamos qué dice en otro pasaje de la Escritura acerca de la propiciación, Pablo dice en Romanos 3:25 que Dios puso a Jesús por propiciación por medio de la fe en su sangre. Jesús es proposición que viene, propiciación, perdón, que viene por medio de la fe, no sin fe. Este texto restringe el texto de 1 Juan 2:2 verdaderamente a solo los creyentes, porque la propiciación viene por la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué Juan dice que no solo para sus hijitos, como dice el versículo 1, sino también para todo el mundo, Cristo es propiciación? Si leemos Gálatas 2:9, podemos entender y podemos tener una respuesta para esta pregunta. Pablo dice que Juan era el apóstol a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. ¿Cuáles eran los creyentes a los que Juan le llama hijitos? No era a todos los creyentes, porque esta carta no era para todos los creyentes, era para los creyentes judíos. Son los judíos convertidos al cristianismo. Entonces Juan dice que Jesús no es solo abogado y propiciación para los judíos, lo es para todos los creyentes del mundo. Mundo en este sentido significa todas las naciones. Podemos ver un paralelo con la profecía de Caifás que el mismo Juan registró en su evangelio. Ahí en Juan 11, 51-52 leemos: Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Podemos ver el paralelo, o sea, Juan diciendo que Jesús vino a morir por la nación, mas no solamente por la nación, no solamente por los judíos, sino que también por todo el mundo, o sea, por los creyentes de todas las naciones. Tenemos que recordar que en la cabeza de los judíos, ellos exclusivamente eran el pueblo de Dios. Pero vemos cómo Dios también quiso salvar a los gentiles. Y entonces ser propiciación por los de todo el mundo, o sea, por los de todas las naciones. Por los griegos, por los romanos y por nosotros que estamos aquí en Latinoamérica. A eso se refiere Juan cuando dice que Jesús también es proposición por nosotros. Dijimos que, pasemos a la diapositiva 11. El segundo grupo de pasajes que se usan para negar la expiación limitada son los que usan la palabra todos. Y dentro de este grupo hay pasajes que parecen enseñar una referencia universal a la obra salvadora de Cristo, como Juan 12:32, Romanos 3:22-24, Romanos 5:18, Romanos 8:32, 1 Corintios 15:22, y etc. También hay pasajes que parecen enseñar una voluntad salvífica universal de parte de Dios, como Romanos 11:32, 1 Timoteo 2:4 y 2 Pedro 3:9. Vamos a analizar un versículo de cada uno de estos grupos. Y el primero es el que está aquí en Romanos 8:32. Y ahí leemos: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo no, de verdad no logro entender cómo algunos ven este pasaje al Padre entregando a Jesús para morir por toda la humanidad. El contexto del pasaje claramente restringe el todos del versículo 32 a los escogidos de Dios. Los versículos 29 y 30 están hablando de los que son conocidos por Dios, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Estos no son más ni más ni menos que los elegidos de Dios. Ellos son los todos de los que el versículo 32 habla. Versículos 29 y 30 restringen este todos para los elegidos de Dios, para los que fueron conocidos por Dios. Y el versículo 33 habla claramente de los escogidos de Dios. El 34 habla de aquellos por los que Cristo está intercediendo. Y los versículos 35 y 39 habla de aquellos que no podrán ser separados del amor de Dios. Ellos son los todos de este versículo de Romanos 8:32. No son cada uno de los hombres de la historia del mundo. Son los elegidos, son los que han recibido el amor de Dios, son aquellos por los cuales Cristo está intercediendo. Nos dice el contexto más próximo del pasaje. Entonces, tanto los versículos anteriores como los posteriores restringen la obra redentora de Cristo a los elegidos. Por eso, la única interpretación posible para el todo del versículo 32 es los elegidos de Dios. Segundo de Pedro 3:9 también es un texto que es usado para afirmar la expiación ilimitada. Este texto pertenece a los que parecen enseñar una voluntad de Dios de salvar a todas y cada una de las personas. El texto dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La respuesta, de nuevo, la encontramos en el contexto. Tiene mucha razón lo que dicen que un texto sin su contexto es solo un pretexto. Un pretexto para hablar cualquier cosa. En el versículo anterior, o sea, en el versículo 8, Pablo dice: más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El apóstol está hablando aquí a los amados, que es un texto que el Nuevo Testamento usa para referirse a los cristianos, a los creyentes. Y cuando dice en el versículo 9 que Dios es paciente para con nosotros, eso nosotros está hablando acerca de los amados, o sea, de los creyentes. Y ellos, los amados, o sea, de ellos, de los amados, Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces ninguno está restringido por el nosotros, y el nosotros está restringido por los amados, de los cuales Pedro está hablando. Si los arminianos leyeran y estudiaran seriamente solo un versículo antes del que ellos quieren usar para defender su doctrina, se darían cuenta que en realidad este versículo no apoya su postura, sino que afirma la expiación limitada. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿De quiénes? De los creyentes. De nosotros, los amados por Dios. Avancemos entonces a la conclusión en la diapositiva 12. Durante este capítulo estudiamos la importante doctrina de la expiación limitada. Y es importante porque solo cuando miramos la muerte de Cristo de esta manera, hacemos justicia a su muerte. Si él hubiera muerto, pero no hubiera ganado realmente la salvación, su sangre habría sido derramada en vano. Cuando afirmamos que Cristo murió para expiar los pecados solo de aquellos que el Padre había elegido incondicionalmente, estamos afirmando que su muerte fue perfecta, que ni una gota de su sangre fue derramada en vano. Thomas Manton, un puritano del siglo XVII, escribió: la elección es atribuida a Dios, el Padre, la santificación al Espíritu y la reconciliación a Jesucristo. Esta es la cadena de la salvación y nunca una conexión de esta cadena debe ser rota. El Hijo no puede morir por aquellos que el Padre nunca eligió. Y el Espíritu nunca santificará a quienes el Padre no ha elegido ni el Hijo redimió. La teología calvinista hace una buena presentación de Dios y de su obra. Es totalmente consistente con la palabra de Dios y nunca otorga al hombre el papel de Dios. Solo Dios merece la gloria, pues Él es el autor de nuestra salvación. Nosotros podemos tener total seguridad de nuestra salvación. Pablo dice en Gálatas 2:20 que el cristiano está juntamente crucificado con Cristo. Nuestros pecados estuvieron en la cruz, fueron expiados ahí en la cruz por Cristo. Fueron pagados por Cristo a favor de quienes hemos sido adoptados incondicionalmente por Dios para ser sus hijos. Espero que este capítulo les haya gustado y que sigan visitando el blog, que también podamos compartir el próximo capítulo de la serie, donde hablaremos de la doctrina de la depravación total del hombre. Hasta entonces.